Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a lo mejor de El Partidazo de la cadena COPE. Ya lo saben, todos los días en la radio de 11:30 a 1:30, siempre una hora menos en Canarias y también, lógicamente, en los dispositivos móviles y en podcast. Atlético de Madrid, enhorabuena, campeón de la Europa League, 3-0 al Olympique de Marsella. Fue una semana especial, fue un programa especial el que vivimos después de ese partidazo en el Estadio de Lyon. Enrique Cerezo, Gil Marín, Griezmann, Torres, Juanfran, todos hablaron en la radio, en la COPE. Enrique Cerezo, hola presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Lo clavó anoche en el partidazo, cuando dijo que Griezmann iba a hacer un gran partido. Joder, vaya partido que se ha marcado el francés.
Bueno, se me dio decirte que iban a marcar 2 goles.
Sí,
pero yo, bueno.
No, no, pero yo creo que dijo...
Eso porque te...
Dijo 2 o 3, ¿eh? Dijo 2 o 3. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. ¿Cómo? ¿Ha sufrido mucho en el palco o no? Porque no ha sido para tanto, ¿no?
No, la verdad es que ha sido un partido normal. Ha sido un partido fantástico y jugado por nosotros como lo tenemos que jugar, y ten en cuenta de que no es la primera final que jugamos en muchos años, sino que son muchas finales, y la verdad hemos tenido la mala suerte de que los 2 últimos años o los 3 últimos años hemos perdido finales en los últimos minutos.
Es cierto, es cierto.
Y eso hay que controlarlo.
Presidente, esta es una gran alegría para el Atlético, pero estábamos comentando que el Atleti está por encima de esta competición. Viéndolo hoy tan superior al rival, dan ganas de ver al Atleti en otro tipo de competición, ¿no?
Bueno, para mí es una competición importante.
No, oye, sin duda, sin duda.
Ojalá ganásemos todos los años la Europa League, ¿me entiendes? Y yo estaría encantado y feliz, pero te voy a decir una cosa. Este año, mira, cuando empieza la Champions, empezamos en Roma. Un partido que teníamos que haber metido 3 o 4 al Roma. Luego tuvimos la mala suerte de empatar en casa con el Karabakh y de empatar en su campo con el Karabakh. Y eso fue lo que nos hizo que saliésemos fuera de la competición. Y a partir de ese momento fue cuando empezamos nosotros a triunfar aquí en la Europa League con grandes equipos, porque hemos disfrutado de grandes equipos en esta competición.
Sin duda, sin duda. ¿Dónde está usted ahora mismo?
En el estadio.
¿Pero zona cerca del vestuario, en la zona de palco, dónde se encuentra?
No, estoy en la zona cerca del vestuario. Estoy ahora mismo en el campo, en el terreno de juego.
En el terreno de juego, perfecto. ¿Qué le ha dicho el rey? ¿Qué le ha comentado el rey don Felipe?
Nada, don Felipe estaba encantado porque además ha ganado un equipo español, con lo cual doblemente feliz, ¿me entiendes? Y además aquí se la ha tratado con un cariño increíble por todo el público, por todo el público.
El rey es del Atleti, ¿no? Eso se ha dicho siempre.
Bueno, yo creo que el rey es del equipo, de todos los equipos de España.
¿Ha hablado con Griezmann después del partido? ¿Le ha felicitado?
No, cuando estaba recogiendo la copa, dándole las medallas, se pasó un momento, nos hemos abrazado, pero la verdad es que no hemos dicho nada.
¿Y con Torres?
Con Torres igual, exactamente igual, ahora les veré el camino del avión.
Se tiene que organizar una gran fiesta en el estadio el próximo fin de semana para despedir a Fernando y para celebrar esta Europa League, ¿no?
Bueno, no creíais que levantase la copa, pues ya la levantó, ¿no?
Sí, sí, la levantó con Gaby. Ha estado bien el capitán, ¿eh? Ha estado bien el capitán.
Ha estado espléndido, encima ha marcado un golito también, para que veas.
Sin duda. Presidente, ¿usted sabe dónde va a jugar Griezmann el año que viene?
Yo, que yo sepa, tiene contrato con Atlético de Madrid y es un jugador del Atlético de Madrid.
Vale, es la respuesta tipo.
Ahora, si vosotros sabéis alguna cosa más, pues decirla, pero yo que yo sepa es eso.
Una habladuría, es lo que se va diciendo por ahí. Ya sabe usted que al final se comentan muchas cosas. Presidente, muchas gracias, enhorabuena.
A vosotros.
Es Enrique
gracias.
Cerezo desde el estadio, en directo, el presidente del Atlético de Madrid. Nos escucha el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. Hola, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Y al partidazo, y enhorabuena, ¿eh?
Gracias, de corazón.
¿Dónde estabas mientras se jugaba el partido?
Volé de Lyon para Madrid, aterricé más o menos en la mitad de la primera parte, y ya luego vine a casa, me cambié, y la segunda parte estuve por ahí caminando.
El teléfono lo desconectas también, ¿no?
Sí, lo llevo encima, porque cada 15 minutos en la aplicación de la Liga lo voy comprobando, ver el resultado, pero intento eso, olvidarme un poco del partido, si no me vuelvo loco.
Bueno, es un título que convierte la temporada del Atlético de Madrid de 0 a 10, ¿en qué nota?
No lo sé, yo creo que la nota la deben poner los aficionados. Lo que sí es cierto que era una temporada complicada al principio por la resolución de FIFA, por la inauguración del nuevo estadio, había demasiados cambios. Luego, quieras o no, el no poder cambiar ni un solo jugador con el desgaste que conlleva tantos años, tantos jugadores, todas las mismas caras juntos, ese desgaste, quieras o no, poca roces, es inevitable en cualquier colectivo. Y siempre es necesario reoxigenar el vestuario un poco. Entonces, como no podíamos hacerlo por la resolución de FIFA, pues tanto Diego como Andrea como yo estamos realmente preocupados. y lo cierto que pues que ya yo creo que han hecho un trabajo increíble, porque se ha reforzado más la unión entre todos ellos, viendo que no había otra más que tirar del carro, bueno, pues que estaban.
Berta sigue en el Atlético de Madrid, va a seguir.
Sí, en principio, aunque yo sepa, no hay ningún, él tiene 2 o 3 años más de contrato.
El Cholo va a seguir en el Atlético de Madrid, pilar fundamental.
Sí, es evidente que sí.
Oblak sigue en el Atlético de Madrid.
Lo normal es que sí, y estamos hablando de decisiones que no pasan por el club. El club no tiene intención de que ninguno de los jugadores importantes salga.
Griezmann, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo una propuesta de ampliación de contrato a Griezmann?
Pues hace tiempo ya, estuve con la hermana y con los abogados suyos y hemos estado en contacto permanente tanto con ella como con el jugador, y al final no nos queda más remedio que respetar su voluntad y su decisión. Él tiene que optar entre ser un jugador importante en un club que tendrá más facilidad de conseguir títulos, donde todo va a girar sí o sí porque es el mejor jugador del mundo alrededor de otro jugador, o quedarse aquí donde el club está en crecimiento continuo y donde todo puede girar en torno a él, porque la verdad que para el Atlético él es el jugador de referencia.
¿Sabes cuándo va a llegar esa respuesta o no tienes idea de la fecha?
No, razonable yo creo que es en los próximos días. Si él acepta la propuesta que se le hizo, pues se formalizará, y si no se formaliza en los próximos días, pues entenderemos que no se va a quedar.
¿Eres optimista o no?
Si te digo la verdad, ni optimista ni pesimista, es que no tengo ni la menor idea. Yo creo que todo el entorno le está intentando hacerse sentir importante, hacerse sentir feliz, y lo razonable, viendo un poco pues la muestra de cariño de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, de aficionados, de técnicos, de compañeros, de empleados, de todo, la mía en particular, pues lo razonable es que todo eso le invitara a quedarse, pero que, como te digo, pues no nos quedará más remedio que, si decidiera que no, respetarlo y aceptarlo, y si dijera que sí, pues evidentemente seguiremos construyendo un equipo con uno de los mejores jugadores del mundo, que es él.
¿Una parte de ti albergaba la ilusión de que hoy, después del partido, dijera me quedo, y más después de haber marcado 2 goles?
No, los que conocemos a Antoine sabemos que en ese sentido es frío, piensa bastante lo que dice, por eso dice muy pocas cosas. Y yo creo que no es una decisión para decirla en caliente. Él debe meditar bien su futuro, sabe que si firma el contrato con el Atlético, pues será posiblemente, a partir de ese momento, su futuro dependerá del Atlético y no de él. Y yo creo que él quiere mantener y tener en la mano el hecho de que su futuro dependa de él.
Si acaba en el Barça, ¿es motivo suficiente para romper relaciones con el Fútbol Club Barcelona?
Ya se lo conté a su presidente y eso le hice ver. No tiene sentido lo que están haciendo, la presión que han ejercido durante tanto tiempo, y nosotros sí lo entendemos como un motivo de romper relaciones, puesto que lo llevan hablando con el entorno del jugador bastante tiempo y no me gusta.
¿Bartomeu, después del comunicado, no te ha llamado para nada?
No.
También es un gesto que a lo mejor no te gusta, ¿no? El hecho de que no hayan respondido de ninguna manera a ese comunicado.
Hoy han contestado a un burofax que les enviamos hace unos días, pero bueno, que no creo que sea el medio para hablar de ello. Nosotros evidentemente queremos que el jugador siga, nos encantaría que continúen, y si al final le opta por no hacerlo, pues para nosotros mejor no hablar mucho por aquí.
¿Mañana os veis en la Liga?
No suele ir el presidente de la Liga, suele ir representante del Barcelona. Yo sí, de mañana.
¿El Atleti está trabajando en sustitutos de garantía, por si acaso?
Hombre, es obvio que siempre tenemos la obligación de valorar todas las circunstancias, y ya llevamos tiempo, tanto Andrea como yo, y planteándoselo a Diego, escenarios con o sin Antoine.
Paco,
¿se va a intentar aumentar la cláusula de Oblak?
Sí.
Está ahí ya en ello, ¿no? Ya habéis hecho una oferta a su representante.
Sí, hace ya bastante tiempo.
¿Tienes miedo también que pague alguien los 100?
Yo no creo que, más que por el valor de la cláusula en sí, que es muy alto para mí, yo creo que es ilógico que nadie llegue a pagar ese importe, sobre todo conociendo cómo están los clubes que pueden hacerlo a nivel de porteros. Yo creo que hay pocos que lo pueden hacer, que necesiten una inversión como esta, o que desde un portero, los que tienen, sabemos, si analizas el mercado, quién puede pagar ese importe y un salario muy muy alto, pues son 8 o 9 clubes en el mundo, y ya lo analizas y llegas a la conclusión de que por los porteros que tienen es casi imposible que, que tiene a este mercado. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en Jan, saber que él quiere estar, porque no tengo ninguna duda que lo quiere, y saber que nosotros queremos que continúe con nosotros.
Miguel Ángel, de verdad, me alegra muchísimo que hayas pasado por el partidazo. Ha sido mucho tiempo.
Encantado.
Un abrazo, enhorabuena.
A vosotros.
Felicidades.
Que hay que disfrutar del momento. Como he dicho, me fui muy joven de mi familia, de mi pueblo, para esos momentos, y sé que lo disfrutar.
Ha sido un título especial hoy aquí en Francia.
Sí, especial, porque estoy a 40 minutos de mi pueblo, está mucha gente, y porque es el primer gran título para mí. Estoy muy agradecido a los compañeros, al entrenador, y nada, estoy muy, muy contento.
Antoine, has hecho un gran partido.
La copa metida adentro.
Antoine, qué importante es meter dos goles en una final. Dos goles en una final, gran partido.
No, como he dicho, gran partido de nuestro equipo, ¿no? Hemos presionado bien arriba, hemos... con el error del medio, pues hemos aprovechado, y la verdad que estamos muy, muy felices.
Juan, el último día que hablamos,
¿tu mejor recuerdo este?
Sí, y todos los partidos no te he metido gol, pero la verdad que sí, ha sido una noche muy bonita.
El último día que hablamos, Antoine, dijiste que te ibas a pensar sobre el futuro de cara al año que viene. ¿Lo has pensado ya?
No es momento de hablar de esto.
Está aquí cerca ya Fernandito Torres, que está hablando, ahora vamos a estar con él.
Es inexplicable poder expresar lo que uno siente cuando está en el campo con un trofeo, brindándoselo a tu afición, con tu familia. Y bueno, en una semana ya no voy a ser jugador del club, entonces eso pues aún es más especial.
Será bonito, ¿no?
Será bonito, emotivo, duro, pero bueno, los finales son así, siempre son duros, pero poder llevar la copa a la gente quizá lo haga más.
Fernando, la noche soñada, ¿no?
Llegas con Iniesta y te vas con Iniesta.
Auto.
Qué curioso.
Bueno, sí, hemos tenido...
Lo viendo los dos, despedida.
Creo que la suerte de haber compartido mucho juntos, mucho. Desde que debutamos en la sub-15 con 14 años los dos, ese campeón de Europa, del mundo, poder haber jugado en nuestro club mucho tiempo, y nos despedimos el mismo día. Bueno, creo que hay que estar orgulloso de lo que hemos hecho y veremos qué nos depara el futuro.
Felicidades, Fernando. Ha sido una noche especial, Fernando, Ha sido una noche muy especial para el niño. Viene Juanma, ya puedes hablar con él, viene arropado con una bandera del Atlético de Madrid, porque él es el Atlético de Madrid. Tú eres el Atlético.
Sí, bueno, una noche muy, muy especial, emotiva, y lo que nos queda.
¿Has sufrido mucho en la piel? ¿Te has emocionado mucho? Pues tú eres de esos,
He sufrido con el partido, como hacía años que no sufría en el banquillo, de ver que nos ha costado entrar en el partido, los nervios de ver que es una final, que se decide por detalles, y bueno, a partir del 1-0 ha cambiado todo. Al final con la afición ha sido muy emocionante. Ha sido muy emocionante porque te vienen recuerdos de cuando eras un niño y estabas celebrando, pues, en mi caso, el doblete del primer equipo, y veías esas imágenes de tus ídolos levantando la copa y brindándoselo a la gente, y hoy he tenido la suerte de estar en el otro lado. Bueno, a partir de la semana que viene me tocará otra vez estar con ellos y verlo desde la grada y disfrutar de los éxitos que seguro que va a seguir teniendo este equipo, pero a nivel personal era mi última oportunidad y sin duda a nivel emocional el título más importante.
Hola, bienaventurados los que creen en el niño. Dale, Juanma.
Hola, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando le has dicho ahora en el vestuario a Griezmann, disfruta y luego piénsatelo, ¿qué te ha respondido?
Bueno, yo he hablado hoy con él, sé la situación que se encuentra, he vivido situaciones muy similares en mi carrera y creo que él tiene el respeto de todos por lo que ha hecho, por lo que nos ha ayudado, por lo que nos ha dado, y él tiene que tomar la decisión que él crea que es mejor, y lo demás no nos queda otra que respetarlo. Ojalá, por supuesto, decida quedarse con nosotros, pero sea la que sea, se le va a respetar, porque nos ha dado mucho.
¿Tú crees que no está tomada la decisión?
No lo sé, no hablo con él de esto. Yo intento darle un consejo como amigo, en una situación que sé que él se encuentra, que yo he vivido antes, en mi etapa en el Atleti, en mi etapa en el Liverpool, y sé que no es fácil juntar todas las piezas del puzzle, y hay que... En mi caso creo que bueno, le puedo aconsejar porque he vivido algo parecido, pero la decisión es suya.
Petón, ¿quieres algo para Fernando?
No, darle un abrazo muy grande. Todos nos sentimos muy orgullosos de él, y yo soy una parte de ese orgullo colchonero que se ve encarnado en Fernando Torres. Y además tengo la alegría de poder sentir su felicidad, porque para mí es como un hermano pequeño. Así que, Fer, el abrazo más grande en el día más grande.
Y de mí,
muchas gracias.
parte.
Muchas gracias, José.
Todo lo mejor, Fernando.
Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias.
Es Radomir, ¿eh? Es Radomir. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí,
a
rápidamente, Juanfran, felicidades.
Vamos,
un título
aquí, chicos.
Un título muy especial, Rayo, ¿eh?
Sí, muy, muy contento y bueno, para toda nuestra gente, la que ha venido y la que está en casa sufriendo por nosotros, y estarán muy orgullosos de su equipo hoy.
Habéis hablado muchos días antes de que esto era un título especial, no tenía que ver con el prestigio solo.
Sí, no, es especial porque volvíamos a una final y necesitábamos ganar otra final. Y estoy convencido de que el ciclo otra vez va hacia arriba y bueno, tenemos una Supercopa de Europa también cerquita y nos dejaremos la vida otra vez para poder ganarla.
Juanma, dale un par.
Hola, Juanfran.
Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh?
Nada, muy contento, muchas gracias.
¿De tu familia quién? ¿Quién ha ido a verte?
Pues ha venido todo el mundo. No, mi mujer, mis hijos, mi madre, mis hermanas, mi representante, mis amigos íntimos, se ha quedado alguno ahí en Crevillente también, que Ernesto, que le quiero mucho, así se, a ver si el cabroncete para la próxima, ¿eh? No tiene líos y se viene.
¿Para ti era una final especial por lo que había sufrido en la última final?
Sí, no te voy a decir que no, si te dijese que no te mentiría, era especial porque quería volver a ganar. Y volver a ganar una final y volver a levantar un título. Y bueno, teníamos ese sabor amargo de la última. Y bueno, estoy convencido de que ahora va a ser todo positivo de aquí en adelante.
¿Hay manera de convencer a Antoine o ya no?
Antoine, sí. Yo creo que él. Yo es que le veo feliz, le veo bien. Que puede tener alguna duda porque hay equipos muy importantes que le quieren.
¿Por qué no lo mamáis ahora en las fiestas de celebración? Le mamáis un poco y le ponéis el contrato y que lo firme y está.
No, Fernando le ha dicho una cosa muy bonita en el vestuario ahora, que disfrute y que luego piense las cosas bien.
¿Se lo ha dicho así Fernando que, así, delante de todo el mundo?
Sí, bueno, lo he escuchado yo, en petit comité. Así que Antoine, que disfrute y luego ojalá pues él pueda seguir con nosotros. La verdad que le queremos mucho y aparte que él es muy buen chaval y se deja la vida por el Atlético como nos la dejamos todos, así que la gente tiene que estar con él.
¿Y cuando le ha dicho eso a Torres, qué ha contestado Griezmann?
No lo he escuchado eso ya.
Cuéntalo todo.
Está Fernando aquí.
Está aquí Fernandito, ahora se pregunta.
Ahora, vale. Le vais a meter, te deja la pregunta.
Vale,
huevo.
Ya, huevo. Muchas gracias por colaborar con el partidazo de la Copa.
Qué grande, Juanfe.
No le diré nada a Pablo Pinto, no te preocupes. Un abrazo.
Gracias.
Oye, Pablo Pinto ha estado aquí, ¿eh?
Ya lo sé, de gorra.
Sí, pero tiene que currar el cabrón.
Sí.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Lo siento por el taco.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de Cope.
Estar informado.
La otra gran noticia de la semana es que llega la época al fútbol español de Luis Rubiales, 40 años, nacido en Las Palmas, jugador que ha pasado por muchos equipos de las categorías incluso más modestas del fútbol español. Bueno, pues es el nuevo presidente de la federación, llega con muchas ideas, las contó en directo en el partidazo. Está en directo el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Señor Rubiales, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Es que ahora llamarte Luis es un poco extraño, bueno, pero que, claro.
No te creas que soy muy protocolario. Me puedes seguir tuteando porque soy más joven que tú, ¿no?
40 años.
O sea que fíjate.
¿Del 77 o 76?
Del 77.
Pues entonces somos quintos.
¿Somos unos de qué mes?
Yo de mayo.
Entonces eres mayor que yo, un poquito.
Bueno, pues nada. Escucha, pelo tengo más que tú, ¿eh?
Bueno, por lo menos el que se ve, ¿no?
El que se ve, por lo menos el que se ve. Luis Rubiales ha ganado hoy 80-56. ¿Es la diferencia con la que estabas trabajando? Bueno, ¿o ha sido más amplia incluso?
Yo tenía claro que íbamos a ganar con una gran diferencia desde el principio. Es verdad que es difícil determinar si 5 votos arriba, 5 abajo, pero estoy muy satisfecho que la verdad que el fútbol español pues me haya respaldado con esta confianza y además es una gran responsabilidad.
¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar como presidente? ¿Qué vas a tomar como presidente?
Bueno, vamos a ver cómo está el esqueleto de la federación. Vamos a hablar con los...
Has hecho un gesto con la mano que no sé si es levantar las alfombras o dar caña.
Era un gesto de interior. Vamos a ver cómo está el esqueleto de la federación. Vamos a ver cómo se está trabajando. Habrá métodos que hay que seguir confiando en ellos, otros que habrá que modificar. Sobre todo que los directores de departamento me conozcan, yo les conozca bien a ellos, me expliquen cómo está todo. Y hombre, tengo que conocer todo de pe a pa y hay que hacer una auditoría para ver qué es lo que me encuentro y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Si tomo las decisiones antes de conocer, me estaría equivocando.
Pero ya conoces a mucha gente de la que trabaja en la federación.
Conozco a alguna gente, sí.
Y hay gente con la que no vas a trabajar, que está ahí dentro.
Bueno, pero eso... Hombre, hay cosas que ya he dicho públicamente, ¿no? Y saben que va a haber modificaciones en el arbitraje y saben... Pero a nivel interno tengo que hablar con los jefes de departamento y obviamente yo voy a llevar también gente de mi confianza.
¿El domingo vas a entregar la Copa de Campeón de Liga al Barça?
Sí.
¿Va a ser tu primer acto público?
No sé, porque la verdad...
Bueno, digo gran acto, ¿no? El más importante.
Yo creo que va a ser bonito para una afición, para un club. Sobre todo todos pensamos, se nos viene un nombre a la cabeza, ¿no? ¿Qué nombre se nos viene a la cabeza?
Andrés Iniesta.
Bueno, aunque ha sido coincidencia porque la vida lo ha querido así, pero va a ser bonito para él y para el club. Y el año que viene lo haremos, pero lo haremos el día que se gane la Liga. Esa es mi intención.
El día que se gane la Liga, el equipo ganador levantará el título.
Muy Esa bien. Es mi intención, y si, salvo que y haya si algún hay
dos,
problema.
Y si hay dos equipos que la pueden ganar el mismo día, habla una, dos
habrá
réplicas
dos réplicas en cada sitio. Y alguna gente me dice, oye, ¿el presidente lo partimos en dos? No, el presidente no es importante. Lo importante es que la gente disfrute.
Sí, pero ¿y a qué partido va a ir el presidente?
Al que tenga más posibilidades en matemáticas de ser campeón.
¿Al Mundial? ¿Vas a ir a todo el Mundial o solo a los partidos?
Tengo que organizarme, pero... España tiene que estar representada y hoy en día con las nuevas tecnologías puedo perfectamente montar un despacho en una habitación de hotel y trabajar desde allí.
¿Vuelve una época en la que no se van a hablar la Liga y la Federación?
No, vamos a hablar mucho y en algunas cosas vamos a estar de acuerdo.
¿Pero Tebas y tú no os habláis de momento?
Sí, hombre.
¿Sí?
Sí, me ha felicitado, ¿no?
Bueno, hombre, pero...
Sí, nos hablamos. Hombre, claro, hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y no, yo... Entiendo que la Liga ve y el señor Tebas ve el fútbol como una industria, que me parece muy interesante este punto de vista, pero no el único. Tenemos que pensar también muchísimo en las aficiones, en los horarios, en cómo se hacen las cosas. Y estos horarios a veces perjudican a terceros. Tenemos que sacar lo máximo, pero sin renunciar a nuestros valores y a la salud.
¿La próxima temporada va a haber fútbol viernes, sábado, domingo y lunes en una misma jornada de Liga?
Fíjate que hay un convenio de coordinación que dura 3 años habitualmente, pero que este año, por la especial situación, alguien decidió renovarlo un año más. Tienen esa potestad un año más, pero tenemos que empezar a construir desde ya, porque esto acaba pronto y un año está a la vuelta de la esquina.
¿Pero es verdad que si se deja de jugar los lunes los equipos van a ganar menos dinero o que si se deja de jugar los viernes?
Pues no lo sé, me lo tendrán que explicar. Y yo entiendo que ahora se juega los lunes y antes no se jugaba. Y la federación recibe 3.300.000 euros por ello. Y parece que por jugar los lunes la Liga recibe entre 58 y 78 millones de euros más. Entonces,
¿que hay un desfase ahí?
Hay un desfase porque en 8 años esto se ha multiplicado y el fútbol modesto, que dice el señor Tebas que lo está pasando mal, entre otras cosas, porque el fútbol profesional lo copa todo, ¿no? Eso yo creo que no tiene discusión a estas alturas. Entonces, yo creo que hay que escucharlo, él me tiene que escuchar a mí, y sobre todo con educación y respeto, es muy, muy fácil que podamos llegar a acuerdos positivos. Si alguien de los dos sí se cree que eso sabe todo, entonces tendríamos un problema. Pero vamos a llegar a acuerdos, Juanma.
¿Cuándo se va a producir la primera reunión Tebas-Rubiales?
No creo que tarde mucho. Mañana es un día que quiero dedicar de lleno a la federación. También tenemos ahí la cosa pendiente, que no está nada fácil, de la Supercopa, ¿no? Quiero hablar con Pepe Castro y también con Bartomeu y... sentarme y que busquemos soluciones. Tenemos el calendario que está sin aprobar, que es potestad de la federación y que tiene que llegarnos una propuesta consensuada de la patronal y el sindicato. Por lo tanto, pues son pequeñas cosas que nos van a hacer ir avanzando. Vamos a tener que hablar sí o sí.
¿Mañana ya vas a la federación a trabajar?
Sí, he pedido que me recojan a las 7:30. Mañana estoy a las 8 allí.
¿Y cómo hace uno el primer día?
¿Tiene ya despacho?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué vas? ¿Con una carpetilla? ¿Llevas cajas de cartón con todas tus cosas? ¿Cómo es el primer día de un presidente?
Fíjate, yo... Otras cosas no, pero tengo muy buena memoria. Muy, muy buena memoria. Y mañana quiero ir, hablar, conocer, sentir, que me expliquen. Y bueno, pues me meteré en el despacho que haya disponible. No pasa nada.
Hombre, te meterás en el despacho...
Tengo mi propio ordenador, es decir, que
sí, pero que
trabajar.
Te meterás en el despacho del presidente de la Federación Española de Fútbol,
bueno,
¿no?
Y si no se puede porque hay algún motivo y hay que esperar 2 días, pero vamos, obviamente yo entiendo que sí, ¿no? Tampoco, para mí, lo que quiero decir es que lo importante, como en todo en la vida, es la voluntad.
¿Cuánta gente va con Rubiales el primer día a la Federación? Bueno. No, 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 es importante, es que quiero ver esa imagen. Llega Rubiales a las 8 de la mañana a Las Rozas, acompañado de cuántas personas.
Pues mira, he querido ser un poco condescendiente. Y como yo llego a las 8 y sé que hay mucha gente que ha liberado mucha tensión, que están ahora celebrándolo y están juntos y están terminando de cenar y demás, pues le he dicho que les espero allí a mucha gente, así que 10, 15 personas, pero bueno, dentro de poco haremos una reunión de presidentes de autonómicas y convocaré la mesa del fútbol y todas estas cosas que he ido contando estos meses atrás.
¿Has visto Lopetegui hoy?
Claro, al terminar nos hemos dado un abrazo, me ha felicitado. Julen es un tío que dentro de la seriedad es cariñoso.
Decían que a lo mejor iba con la REA, pero...
yo creo que ha sido el voto en blanco.
El voto en blanco, todo apunta a que ha sido el de Lopetegui, que es un poco el papel del rey, ¿no?
No, mire, yo no voy a investigar. No voy a investigar, ¿no? Yo estoy muy contento porque...
Es que te harías mala sangre, ¿no? A lo mejor.
No, y porque Julen, tanto si pensaba que la REA era el adecuado como si era yo, no cambia que sea el mejor para llevar la selección adelante, entonces...
¿De verdad que no vas a ser rencoroso con los que hayan votado a la REA?
No. Mira, si algo no soy, es rencoroso. Nada. Nada rencoroso.
¿Ni un poco?
Nada. Soy muy poco rencoroso.
Yo lo veo hasta mal eso.
Es que tú eres un poquillo yo.
Un poquito. Yo apunto.
Pero tú, ¿cuántos hermanos tienes?
Yo una hermana.
¿Una hermana? ¿Y era mayor o menor?
Menor, menor.
Le ha hecho la vida imposible.
Sí, totalmente. Totalmente. De verdad que no. Entonces, o sea, vas a gobernar para todos, incluidos aquellos presidentes de primera y segunda división.
Y las territoriales, que hay siete que no...
Que claramente que no estaban de tu lado. Has ganado esta batalla en un fútbol que no es tan popular.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
¿Qué va a decir? Que tienes claro que son siete, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que no hay siete en contra ni doce a favor. Lo que hay es pues gente que ha tenido diferentes posicionamientos, influencias de gente en la que cree más, en la que cree menos, y ahora tenemos que intentar, eso sí, tienen que querer sumar. Lo que no podemos es, yo no voy a poner de verdad listones, tienen que entender que tengo más confianza en ciertas personas, creo que eso es lógico, entenderlo, pero yo no voy a vetar a nadie, de verdad no.
En los árbitros va a haber cambios.
Sí, va a haber cambios.
Sánchez Arminio...
Sánchez Arminio, hay que agradecerle todo lo que ha hecho, que es más de lo que algunos creen, pero estamos en otra etapa, en una etapa diferente, donde se tienen que hacer las cosas de una manera diferente, y a él pues le agradeceremos todos estos años de dedicación. Yo no sé si es también lo lógico y sería que presente su dimisión, como hizo en su momento también con el propio Larrea. Oye, mira, que me marcho, que no... Pero yo quiero tratarlo con cariño, pero... Obviamente no es nuevo, no lo he escondido, que iba a haber cambios en la dirección del arbitraje español.
Bueno para el Madrid.
¿Quién va a ser el próximo? Ya empieza...
¿El nuevo presidente va a ser Velasco Carballo?
Mira, el nuevo presidente, que es una potestad mía y no voy a esquivarla, lo voy a decidir, pero antes tengo pensado reunirme con los presidentes de los CTA autonómicos, que son la gente que saca a los árbitros de abajo, ¿no? Y tú ese tema lo dominas bastante bien. De abajo, quiero decir, de la base, ¿no? Y también con la comisión de los propios árbitros profesionales. Son 6 u 8 árbitros que representan a todo el colectivo y quiero un poco testar ese sentir y hacer no solo una elección de presidente, sino un grupo y dotarles de medios y que tengan pues su abogado con dedicación exclusiva.
Pero podría ser Velasco Carballo, ¿no?
Hay 4, 5, 6 nombres que cumplen el perfil. Tiene que ser un árbitro de reciente retirada, no más de 10 años, 12 años de retirada, que domine las nuevas tecnologías, que tenga un buen perfil y sea respetado aquí, formación a nivel internacional también. Yo creo que ahí está Rubino, está el propio Velasco, está Medina, hay árbitros muy buenos.
¿Y las listas, por ejemplo, de los árbitros, las va a hacer Victoriano esta temporada o la...?
No. A ver, aquí tenemos que distinguir en dos cosas. Y no sé si la gente me entenderá. Las listas que deciden los ascensos y descensos no va a ser competencia ya de Victoriano, pero sí que hay unas puntuaciones que ya son inamovibles y están ahí.
Esas las vais a respetar.
Esas hay que respetar. Yo no puedo llegar
y decir no vale nada de lo hecho hasta
no
ahora.
Puedo
sí,
hacerlo.
Pero muchas veces esos informes va a un índice corrector y cambian. O sea.
Bueno, pero para eso están los profesionales. Yo no puedo inmiscuirme en eso, ¿no? Mal haría si lo que quiero precisamente es que haya la mayor objetividad y se mejore todavía más, si cabe, ¿no? Que creo que tenemos margen de mejora, aunque sabemos lo que se nos avecina encima con el VAR. Todos sabemos que esto va a traer cola, pero bueno, no podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías.
Alcalá.
Luis, una cosa, que a lo mejor es lo que más le llega al gran público. ¿Al seleccionador Julen Lopetegui le quieres renovar antes o después del Mundial?
Con Julen me voy a sentar enseguida.
Ya, creo que mañana mismo, posiblemente.
Bueno, vamos a ver. No sé lo que voy a tener mañana, porque si no sé ni si tengo el despacho abierto, ¿no? Pero me imagino que sí. Voy a tener muchas llamadas, muchas cosas, pero eso es prioritario.
¿Pero vas a mantener esa política, que nunca he entendido muy bien, por cierto, de Villar, de renovar antes de una gran cita, o vas a esperar a lo que ocurra en el Mundial? ¿Por qué la necesidad de renovar antes del Mundial? Si luego a lo mejor te vas a casa en octavos y hay un clamor popular para que... ¿Por qué antes? Que nunca lo entendí con Villar y no sé por qué heredas esa política tú.
Bueno, todavía no he dicho que la herede o no la herede. Yo es que creo firmemente en que Julen es el mejor. Entonces me parecería que con 3 o 4 meses que le quedan de contrato o lo que le quede, sería una necedad dejarlo marchar. Es que lo que ha hecho no era nada fácil. Es que teníamos la mejor generación de la historia de nuestro país de futbolistas y ha conseguido devolver la ilusión, devolver el buen juego, creo que todos estamos de acuerdo, devolverlo con resultados. Hombre, Julen y todo su equipo se lo ha ganado.
Final de Copa, ¿sede permanente o itinerante, como hasta ahora?
No, yo de verdad creo que lo que sí podemos hacer, quizá el esfuerzo de elegirla un pelín antes, quizá cuando haya semifinales y haya 4 equipos y si los 4 están de acuerdo, pero no son las mismas necesidades si hay 2 equipos con aficiones más pequeñitas, aunque se suelen volcar mucho y compensan, que si hay 2 equipos pues, con unas aficiones desmesuradas. Entonces yo creo que no sería bueno tener una sede fija de 80.000 o 90.000 espectadores y que en algún momento viéramos la grada vacía, ¿verdad? No sería bonito. La Copa del Rey tiene que ser el partido de verdad más especial del año para el fútbol español.
¿A un partido o a doble partido la Copa?
Tenemos que aligerar el calendario, porque
¡ole!
Vamos en esa dirección. Tenemos que ver cómo, porque creo que todos nosotros no conseguiríamos ponernos de acuerdo. Hay algunos que piensan en el campo más pequeño, del equipo más pequeño, y a lo mejor un jugador de segunda vez está deseando que le toque jugar en un campo grande, porque es la primera oportunidad en su vida de poder lucirse ahí, incluso como lo hacen en Inglaterra, que
sí, pero la taquilla que va a hacer
que la taquilla
un club pequeño,
reparten,
eso le da la vida, ¿eh?
Sí, pero la reparten jugando en el campo del mar. Entonces creo que hay muchos modelos y lo que tenemos es mucho tiempo por delante para poder tomar decisiones. Es verdad que ya el formato próximo pues es complicadísimo, ¿no? Por no decir imposible, pero lo vamos a trabajar para que en el segundo ejercicio de mandato pueda ser una realidad. Vamos a ver.
Comité de competición, ¿es partidario de que entre de oficio en jugadas donde hay que entrar de oficio, por ejemplo, teatro, agresiones o algo que no se haya recogido en el acta?
Pues mira, no es falsa humildad, pero hay gente mucho más capacitada para opinar sobre esto que yo. Todo lo que contribuye a la limpieza hay que al menos pensárselo, es cierto, ¿no? Pero es verdad que eso nos crearía también, y he escuchado alguna vez a Isaac en ese sentido, la vara de medir es muy difícil. Vamos a ver cómo se hace para que lo que resulte sea plenamente objetivo, que no es sencillo.
¿Con Rubiales de presidente, España jugará en Cataluña y el País Vasco?
Con Rubiales de presidente, conmigo de presidente, España no se cierra a nada, pero también desde el deporte tenemos que poner mucha coherencia en momentos sociopolíticos muy complicados. Y como yo no voy a hablar de política, lo que sí voy a tratar de ser siempre prudente con esto y respetuoso.
Segunda B, ¿va a cambiar?
Esta pregunta tengo muchas ganas de responderla porque sé que hay un revuelo tremendo en el fútbol modesto con el congreso que ha habido y la aprobación. Yo quiero decir aquí que no se va a implementar para el año que viene ningún cambio en segunda B, ni en tercera, ni nada. ¿Por qué? Seguramente tendrá cosas positivas esa reestructuración que han ideado algunos, pero es que esto lo tenemos que idear entre todos. Entre todos tendremos que verlo, tenemos que dar la oportunidad de que todo el mundo hable y a partir de ahí vamos a elegir qué es lo mejor. Entonces, reestructuración, sí o no, es posible, pero más adelante y siempre contando con todos.
¿Existe la posibilidad de que se juegue a un solo partido este verano la Supercopa como medida excepcional o no?
Voy a llamar a Pepe Castro y a Bartomeu, como he comentado, y además se están sacando conclusiones sin que se haya aprobado un calendario. No hay un calendario, el calendario lo aprueba la Real Federación Española de Fútbol a propuesta de un acuerdo conjunto de la patronal y el sindicato, y cuando nos llegue esa propuesta conjunta, que yo ya les pido desde aquí a la Liga y a AFE que nos la trasladen lo antes posible. No sé si la han trasladado antes al presidente interino, ¿no? Pero si eso está, lo estudiaremos y veremos. Y una vez que tengamos el calendario, pues podremos ver si hay un lugar, una fecha en la que podamos hacerlo. Desde luego, con quien primero lo tengo que hablar es con los presidentes de los dos clubes afectados.
¿Pero a ti no te gusta una Supercopa a un partido solo?
Bueno, fíjate que hay clubes que para ellos una taquilla de Supercopa suponen a lo mejor 8 o 10 millones de euros.
Hombre, el que llega a la Supercopa...
Entonces no es lo que me gusta a mí, ¿no? Por eso digo, aquí hay muchas cuestiones encima de la mesa y sabemos que durante los últimos años ha habido clásicos, ha habido partidos también con el Atlético de Madrid, con el Barcelona, con el Real Madrid, y este año pues el Sevilla y el Barça, que son dos auténticos equipazos con unas aficiones que van a tener un gran seguimiento y seguro que se llenan los campos, no tenemos duda de que así va a ser. Entonces, por eso hay que hacer un análisis y por prudencia no puedo contestar aquí sin estar de acuerdo con los clubes.
Venga, preguntas concretas.
Yo tengo dos muy rápidas. El fútbol en Navidad, Luis, ¿es posible o no? ¿Lo vas a cambiar lo que hay ahora que no hay, se juega en
se
Navidad?
Juega, la Liga ha dicho
que el calendario mejor ocupando en Navidad alguna fecha.
Bueno, ¿consideramos 23 de diciembre en Navidad? Porque el 23 de diciembre está previsto que haya Liga. 30. No.
A ver, yo digo el 26, 30.
Mira, siempre hemos defendido y se está imponiendo en la mayoría de las ligas, y os digo que en la inglesa tienen un follón grande montado con esto, ¿no? Que tiene que haber un espacio de descanso. Se juega en Navidad, habría que buscar otro espacio. Siempre hay que buscar un espacio. Se multiplican hasta por 4 las lesiones de los futbolistas que juegan en competiciones que no tienen descanso intermedio. Y los futbolistas no son máquinas.
Cerramos la entrevista con la pregunta de cuántos WhatsApps están en el teléfono de Luis Rubiales. Ahora mismo, a esta hora, ¿cuántos?
Un segundo, porque está...
Más de 1000, hombre.
Tienes que desbloquearlo, ¿no? Y ver la aplicación. ¿Iban 950?
Nada, 947. Ya la gente se ha acostado.
947.
Tenemos ganador, ¿eh?
No es por nada, pero ganador.
Y 817.
No, sí, tú. Luis García, 900, había dicho Luis García.
Correcto.
Presidente. Muchísimas gracias, Juanma.
Gracias, encantado. Gracias. Calla suerte. Luis Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol en directo en el Partidazo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del Partidazo de COPE.
Estar informado.
España se ha quedado fuera del Mundial de Japón de rugby. Jaime Nava, capitán de la selección, estaba esa noche, justo cuando se conocía la noticia, en el Partidazo y nos contaba lo mal que había encajado tan mala noticia. Capitán Jaime Nava, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Vaya bajón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no te voy a mentir, estamos de bajón, están siendo horas complicadas, yo estoy aquí en casa ahora mismo, estoy también, además, obviamente me va a costar mucho dormir, estoy de hecho con la resolución que ha publicado el World Rugby, la tengo en inglés, estoy leyéndola, estoy tomando anotaciones, y bueno, y pues empezamos por donde queráis, porque tengo aquí la escopeta cargada, porque esto es para mear y no echar gota, ¿eh?
A ver, pues venga, dispara. ¿Por dónde quieres empezar?
Yo te digo una cosa. Han hecho la de Poncio Pilatos. Yo te digo que ahora mismo Poncio Pilatos, con lo que han hecho estos tres, y leyendo la resolución, que es dura, es en inglés, son 20 hojas. Yo, lo que mi humilde capacidad me deja entender, y puesto que es un vocabulario judicial, es duro y tal, se me escapan algunas palabras, pero bueno. Vamos lento, pero vamos con buen paso. Y la verdad es que Poncio Pilatos, delante de estos, podría ser perfectamente el jefe de la Corte Suprema, hoy en día.
¿Por qué? ¿De qué les acusas?
No, yo no les acuso de nada.
¿Qué ves? ¿Qué aprecias?
Joder, yo no sé. Yo o soy tonto, o yo mucho de lo que dicen aquí es que no lleva a ningún sitio. Esto es darte la razón y darte el apoyo moral en muchos puntos y en muchas cuestiones, pero que al final las cosas tienen que seguir igual porque la tradición así lo manda. Pues ¿por dónde queréis? Pues como sabéis, como ha explicado Rodrigo, aquí hay, este caso tiene dos vías, una de la repetición del partido y la otra de la decisión de jugadores. Por un lado, la repetición del partido, el panel judicial y World Rugby reconocen que todos los argumentos presentados por la federación hasta el momento son buenos, que tienen forma y que de hecho fue un error asignar el trío arbitral rumano y que hubo un arbitraje no coherente y que se recomendaría la repetición del partido. Pero como llevamos 150 años de rugby y no existe ese precedente, pues oye, que mejor dejamos las cosas como están, pero de verdad que esto hay que revisarlo muy muy bien. Y evidentemente a lo que a mí respecta, pues esto es muy complicado, es una situación complicada, porque nos han frenado el sueño, nos lo han quitado y hay mucha gente que estamos jodidos. Vamos a ver, hoy por lo menos déjame que tenga el duelo y no tengo ganas de ver un balón de rugby delante.
Claro. Jaime, estamos en contacto, ¿eh? Te mandamos mucho ánimo.
Venga, muchísimas gracias, chicos.
Un abrazo, capitán.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, tiempo para nuestras secciones. Esta semana destacamos el Vaya Fiesta. Grupo Risa, siempre es un buen rato.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica.
Hola, Churri.
¡Ey!
¡Pancha!
Aquí estamos. ¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE.
Buenas noches.
¡Hombre!
Don Enrique
Cerezo. Que le entreviste García, hombre.
Don Enrique, muchísimas felicidades. Ahí estamos en ese cuartel general del equipo navarro de José Miguel Echavarri. ¿Contento, no?
No te puedes imaginar lo contento.
Perfecto.
Que estamos los atléticos.
Vamos a presumir de voces atléticas. Kiko Narváez, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Te escucha Enrique Cerezo, Enrique.
Hombre,
¿te escucha Kiko?
No, estamos felices.
Don Radomir Antich.
Buenas noches.
Te escucha Enrique Cerezo. Kiko, te escucha.
Hombre,
Radomir.
Radomir.
Te escucha Enrique.
Que me está volviendo loco.
Enrique, te escucha Kiko.
Me estáis volviendo loco todo, ¿eh?
Perfecto. Ahí estamos.
Vaya locura para empezar. Madre mía.
Kiko, vamos a ver, contentos. Enrique. Kiko, sí. Te escucha tu madre.
A ver, García, déjame un segundo. Mira, acaba de pasar hace un momento en el larguero de la cadena. En el larguero de la cadena SER.
Buenas noches.
Godín confunde.
Soy Diego Godín.
Godín confunde a Manu Carreño con Juanma Castaño.
A ver si sabe algo. ¿Qué nos va a decir Godín? Hola, Godín, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Bueno, aquí Manu, en el otro lado. Te vas pasando de uno a otro y te vas confundiendo.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás? Estoy mareado ya.
Enhorabuena.
Eso que no bebí nada todavía.
Te queda lo mejor ahora.
A ver, llamada de Kiko al hotel de concentración.
¿Quieres que te diga
la
noticia?
Eso es.
Bienvenido al hotel de Metropole, bonjour.
Bonjour, hola, buenos días.
Buenos días.
El hotel Metropole.
Sí.
Yo soy Kiko Narváez, Francisco Nestún, y me gustaría hablar, I would like to talk, de parler con Fernando Torre, con Fernán Eiffel,
sí.
De la expedición.
Sí, un momento.
Oh, qué bien hablo francés.
Hotel Lyon Métropole, résidence Estelle, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui.
Allô?
Oui.
Hello, hola. Buenos días.
Hola.
Bonsoir, egunon. Yo soy Kiko Narváez, ex-futbolista del Atlético de Madrid.
Uh-huh.
Y yo soy le parlé con una persona, garzón, de la expedición del Atlético de Madrid. Pásame con la room number.
Ok, un momento, por favor.
Hombre, ¿sabe francés? Oye, hablo bien francés, ¿verdad? ¿Monstruo?
Sí, très bien, très bien. ¿Votre nom encore, s'il vous plaît?
Sí, soy Kiko Narváez, leyenda, sí.
¿Kiko cómo, perdón?
Kiko Narváez.
Narváez. Ok, un momento, por favor.
Bienvenue à l'hôtel Lyon Métropole.
Oh, ¿a qué hora sale, mi amor?
No contesta.
Ah, no contesta.
Y responde.
Ya.
We invite you to visit our website on www.
Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?
Bonsoir, mademoiselle. Je suis Kiko Narváez, de la España. Duapua.
Ok.
Leyenda, soy leyenda viva. Pim, pam, pim, pam. Entonces, yo quería hablar con alguien del Atlético de Madrid.
No tengo informaciones.
Te lo cuento yo, si no tiene información, yo te la cuento.
El Atlético de Madrid está en la final de la Champions, de la Europa League.
Van a jugar contra el Olympique de Marsella. Y me gustaría hablar con ellos, porque
es
necesito.
No puedo decir ninguna informaciones. No es posible. O si usted tiene un número de habitación y el nombre también, es posible.
Perfecto, vamos a hacer den. Quiero hablar con Fernando Torre, habitación 205.
Torres, ¿y el nombre?
Fernando 205, 205.
¿Y el apellido de la persona?
Torre.
¿Torres también?
Torre es Fernando Torres.
¿Su apellido?
Perfecto, Narváez.
Narváez.
Kiko. Yo soy Kiko Narváez.
Kiko Narváez.
Amigo suyo.
Ok, un momentito, por favor, voy a mirar si la persona está disponible.
Perfecto, disponibilidad. Desinhibida lo que estás tú.
gracias, es que...
Fernando. No, hola, no, Fernando, no sé. Soy Kiko. ¿Cómo te ha cambiado la voz?
Es la recepción.
Ah, perdón. Es la desinhibida.
No, tengo ningún personal en la habitación 205. Necesito de un número de habitación.
Pues yo no, es que no sé si era 205 o 207. Siete. Y si no, vamos probando, tenemos toda la tarde. Vamos. El programa empieza a las 11:30, o sea que...
Hola, buenos días, señor.
Sí, hombre.
La 205 no es del grupo.
Vamos a probar con otra habitación. La 319. Torre. Fernando Torre. Usted me lo llama Fernán Eiffel. Yo soy Kiko Narváez.
Sí, ya sé. Aprendí.
Leyenda viva. Métete en Google, monstruo. ¡Pum! Kiko Narváez. Y ahí apareceré yo haciendo el arco.
Ok. Fernando Torres.
Sí, claro. Y pedir la entrada que no tengo, que somos 35, que estamos de camino. Y digo, a ver si me consigue un sobrecito con 35 entradas para ir nosotros luego al Metropó para que me des tú el sobre, monstruo.
¿El sobre de los tickets?
Fernando Torres, que me tiene que dar la 35 entrada. Pásame con la habitación 459.
¿Cuál? ¿Fernando Torres, jugador o...?
Sí, Fernando Torres, jugador. No va a ser mi madre. Venga.
Okay.
Vamos, campeón, vamos, garzón.
De Hotel Lyon Métropole, señor.
Sí, verdad, sí, dígame.
No responda.
¿No responde?
No.
Pues le podría dejar un mensajito, por favor.
Sí, ¿qué tipo de mensaje?
A ver, apunte, por favor.
En inglés, vale.
Fernando.
Fernando.
Coma.
Coma.
Como sé que te gustan los garbanzos torrados.
Como sé, claro.
Por debajo la puerta.
Por debajo la puerta.
Te los echo a puñado.
Empuñado.
Perfecto. Soy el Kiko.
Soy el Kiko.
Pim pam pim pam.
Pim pam pim pam.
Perfecto. ¿Me lo podría repetir, por favor?
¿Cómo se te gustan los corbazos corados por debajo la puerta? Pero lo echo a puñado. Soy el Kiko. Pim pam pim pam.
Perfecto, monstruo.
Gracias, señor.
Un abrazo. Adiós. Lo va a flipar.
Hola.
Hola.
Bueno. Pim, pam. Adiós.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí lo mejor del partidazo. Les esperamos cuando quieran en los podcasts y en la web de la cadena COPE. Y si no, en la radio. Todos los días de 11:30 a 1:30. Adiós.